Bueno, Cristian, bienvenido a la tertulia.
A la cueva.
A la baticueva mía. A mí siempre que voy a recibir un invitado, me gusta como hacer mi tarea, ver a qué otras entrevistas han ido, para empaparme un poquito. Escuché nuevamente tu episodio de Peso Pesado. Yo juraba como que eso fue ayer, y cuando escuché el episodio vi que era del 21, ustedes estaban hablando como de ese proceso de post-pandemia, y dije, wow, como uno, qué rápido pasa el tiempo, y dos, me encontré sumamente extraño que tú no hayas participado en ningún otro podcast. Imagino que no te sobra el tiempo para este tipo de cosas, ¿verdad?
Más o menos, tú sabes que realmente yo no estaba al tanto que fuera en el 2021, y ahora que tú lo traes a colación. El tiempo pasa volando.
Sí, creo que fue la primera temporada de ellos. Ya yo están en la quinta temporada. Sí.
Bueno, justamente estaba con Gustavo y el equipo y sí, felicitándolo. Sí. No pude estar con ellos en el lanzamiento, pero sí. Y agradecerte a ti por tenernos acá y este espacio.
Sí, no. Agradecido estoy yo porque vinieras. Yo sé lo ocupada que puede ser tu agenda. O sea, que yo sé que tú hiciste... Seguro tuviste que hacer mucho compromiso para...
No, tranquilo.
Para estar aquí. Y Cristian, a mí me interesa hablar sobre diferentes cosas. De antemano te confirmo que yo siento hacia ti mucho, mucho respeto. Seguro tú recuerdas cuando hicimos Star Young, creo que eso claro. Fue en el año 2019 o 2018.
Eso fue 2018.
En aquel momento ya tú ibas escalando dentro de la organización de Grupo Martí. Creo que en ese momento ya tú eras el VP financiero. Financiero. Y, óyeme, qué interesante ha sido ver cómo tú has continuado evolucionando. Yo recuerdo que en ese momento nosotros reconocimos cómo tú, siendo tan joven, habías tenido una trayectoria tan interesante, habías tenido ese tipo de impacto dentro de la organización. Y qué bueno ver que no nos quedamos cortos, que de allá para acá, pues, ha continuado teniendo logros. Y me interesa conocer cómo ha sido esa trayectoria para ti y antes de que entremos a hablar en vehículo, que yo sé que ahí vamos a dar un ratico.
Sí. Mira, tú sabes que es curioso y esa presentación o ese evento fue muy bueno y dio mucha perspectiva diferente hacia los jóvenes y cómo fueron creando diferentes espacios. Ese, un poquito del behind the scenes que nadie habla, fue para mí un reto y ahí mi esposa me ayudó muchísimo. De cómo pararme en público por una hora, básicamente, y hablar de toda una historia, conectar con la gente, que a veces uno cree que es fácil y es a veces una de las cosas más difíciles. Con una presentación que tenía, recuerdo como hoy, literalmente 7 slides con 7 oraciones, básicamente.
O sea, que tú tuviste que fluir. Ahí los slides nada más jugaron el papel como de ser un hilo conductor.
Sí.
Pero tú no estabas leyendo.
No, pero tú sabes que, y es bueno rescatar eso, porque realmente lo recuerdo como hoy, básicamente, cuáles son esos puntos que realmente es característica del día a día y son lo que me lleva a poder seguir viendo la cosa de una óptica diferente y siempre retando a lo que viene por delante. Así que, chévere, y una de ellas, siempre recuerdo, era vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes. Y eso es un lema que no tan solo, obviamente, no es el tal cual de que te ponga un saco, te ponga cualquier ropa, es más allá. Es decir, conquista todo lo que tú quieras hacia futuro. Es decir, coge las responsabilidades que no son tuyas hoy, ve tomándolas. Y eso es lo que te va haciendo ese trayecto hacia poder, tomar esas responsabilidades claro. Y demostrar que tú puedes hacerlo.
Claro, es una analogía. Es decir, no es literalmente ponte la ropa que se pone el jefe tuyo, sino ve empoderándote, ve adquiriendo habilidades.
Ponte el sombrero de otro.
Que yo creo que eso es lo más valioso que uno puede hacer en esa década de los 20. Y es concentrarse en adquirir habilidades que te den una posición de ventaja, que te diferencien dentro de la organización en la que tú formas parte o que incluso te hagan de repente una persona con un set de herramientas tan especiales que tú eres deseado donde estás y donde aún no estás también.
Y tú sabes que tú tocas un punto de... Digo, estamos hablando un poquito de todo, pero la realidad es que al final de cuentas, what it all comes down to es relaciones personales. Y a veces la persona le toma llegar a eso. Pero los éxitos y los momentos difíciles se resuelven con relaciones personales. Y para mí es el tema más importante. Sea que tú eres un líder y tienes que mover dentro de la empresa eso, o fuera, al final de cuentas, de alguien que te reciba para cualquier tema. Claro, hay un elemento donde tú trabajas, sin lugar a duda. Pero después de ahí, el camino también tú lo tienes que abrir personalmente.
Sí. Y por eso hay quienes son de opinión de que una de las mejores habilidades a tú desarrollar es ser un buen vendedor.
Correcto.
Y es porque ser un buen vendedor engloba todo eso. Tú no puedes ser un vendedor sin tú tener buenas relaciones interpersonales, sin tú tener esas habilidades sociales. O sea que aunque tú no quieras vivir de ser un vendedor, hacerlo por un tiempo en tu vida te va a armar bien. Te va a armar bien.
Tú sabes que, curioso al fin, uno va aprendiendo de todas las situaciones de la vida. Y tú me preguntabas un poquito de la trayectoria y demás. Yo tuve la oportunidad de vivir en Alemania por 2 años. Y trabajaba en ese momento. Yo no sabía ni decir buenos días en alemán. O sea, yo me tuve que mudar para allá. Y no tan solo eso, tuve que trabajar con una empresa japonesa en Alemania. Entonces tenía la cultura europea, la cultura japonesa, y aparte de todo eso, viajando a todos los países de Europa haciendo negocio con ellos. Y yo tenía apenas 21 años, 22 años en ese momento. Y no tan solo eso, que tuve que tomar la decisión de mudarme literalmente en 5 minutos. De Estados Unidos, donde yo estaba, a mudarme allá, a una ciudad que yo no conocía que existía. Y te he dado todo eso porque realmente fue quizás una de las cosas que más yo aprecio y me dan herramientas para donde yo estoy hoy. Porque como tuve que estar expuesto a tanta cultura diferente, lo que me llevó fue a un tema que yo digo que, modestia aparte, tengo esa visibilidad hoy, que es lenguaje corporal. Entonces, yo en las reuniones no entendía el idioma, pero yo sabía del tema, pero tenía que leer el lenguaje corporal, que al final le cuenta más de un 80-85% de lo que sucede. Y entender cuál fue el outcome de la reunión, claro, sin necesariamente manejar o el japonés o el alemán.
Sí.
Y eso te puede decir que para mí es uno de los tributos fuertes.
Y ese es el único lenguaje que no miente.
Así mismo.
Porque tú y yo podemos, yo te puedo decir que estoy de acuerdo verbalmente, pero con mi lenguaje corporal yo te estoy diciendo realmente qué es lo que está pasando por mi mente.
Mira, para que un latino y un dominicano te diga que no, es difícil. Porque es algo cultural de nosotros.
Ajá.
Tú no dices que no. No, no, sí, sí. Nos vemos en un mes, viejo. Tú, tranquilo. Que eso...
Yo te aviso. Hablamos cerca de la fecha. Tocamos base.
Y eso es cultural. De repente en otra cultura te dicen no, no, no. Y te lo cortan en seco y demás. Y eso es importantísimo.
Y tú sabes que yo he querido como que probar ser así. Ser más directo cuando es un no. Y cuando veo la reacción que la gente tiene, la gente literalmente se ofende.
Sí. Y no, o sea, lo entiende.
Si tú me escribes, hipotéticamente, tú me escribes, ah, mira, a mí me gustaría ir a tu podcast. Yo no te puedo decir, no me interesa. Yo tengo que decir, está bien, yo te voy a avisar más para adelante, déjame cuadrar la agenda, yo te voy a contactar.
Lo marea.
A la gente que marea. Claro, si sí. Tú le dice, te ganaste un enemigo. Así. O sea, el tigre te va a ver en la calle y te va a cortar los ojos. Porque tú le
y después dices, habla, no, porque es el tigre, no sé qué.
¿Qué es lo que se cree?
Eso es así. Pero es que esos son aspectos de la cultura. Y nosotros que hacemos negocio también en diferentes países, y no tan solo eso, que manejamos diferentes fábricas con diferente cultura, eso es sumamente importante. Y para mí uno de los atributos más fuertes que una persona pueda tener. El manejo de personas y poder medir esa situación. Saber cuándo ser fuerte, saber cuándo ser débil, saber... Porque al final de cuentas, como tú bien decías, tú eres un vendedor. Entonces, en todo aspecto de la palabra.
Y yo puedo asumir que tú has sabido desarrollar esa parte muy bien. Porque, ¿qué hace que una persona tan especializada en finanzas pase a ser el directivo de toda la empresa? O sea, ¿cómo se fue dando eso? ¿Fue algo que se dio de manera natural, tus superiores fueron viendo esa habilidad de liderazgo que tú tenías, fue algo coyuntural, te pusieron a cargo de un proyecto, se dio bien y dijeron, este es el tipo? ¿Cómo fue ese proceso?
Mira, fue un poquito de todo. Yo conocí el grupo 2010 aproximadamente, trabajando externo, y justamente lo que tú comentas, o sea, yo tenía un rol en un proyecto como tal, Y en ese momento, el presidente todavía ejecutivo del grupo, pues tuve mucha interacción con él. Y digamos que marqué una buena impresión. Volvemos a lo mismo, o sea, me vendí bien, por decirlo de esa manera. Y luego lo vi 2 o 3 años más tarde y él me jaló al grupo. Y de ahí empezó. Entonces, ¿qué pasó? Por eso yo te digo, vístete para el trabajo que tú quieres. Yo soy una persona que no me quedo quieta. Y siempre me gusta buscar ese nuevo reto, buscar cómo aportar más. Y al final de cuentas, yo creo que una de las semillas más importantes de lo diferenciador también, yo lo hago con mucho cariño y mucho... lo hago en llano, como si fuera mío, al final de cuentas. Y eso es un valor que creo que se aprecia mucho. Pero puntualmente, ¿qué fue pasando? Se fueron dando nuevos proyectos, se fueron dando nuevas oportunidades. Y efectivamente, entonces paso de ser un rol puramente financiero a jugar roles administrativos, a jugar roles de relaciones, a jugar roles diferentes. Y siempre con la disposición de resolver. No importa el rol que sea. O sea, nunca me vi con la posición de que, aunque yo entré como vicepresidente, que yo no tenía que hacer un rol de un analista, un rol de escribir una carta, lo que sea. Al final de cuentas, y eso es uno de los retos más importantes cuando uno va creciendo profesionalmente, saber qué delegar y qué no delegar. Porque al final de cuentas, si bien es cierto que tú necesitas hacer algo, pero hay ocasiones que lo tienes que hacer tú, indiferente de tu título. Y hay ocasiones que tienes que delegarlo. Entonces, ¿cómo tú empiezas a delegar para que tu equipo empiece a aprender a hacer las cosas? Sabiendo tú que lo van a hacer diferente a ti, porque nunca lo van a hacer igual a ti. Con el resultado que tú necesitas al final, sabiendo la importancia de cada caso. Pero fue así, y te pongo un caso puntual, volviendo al cómo fue sucediendo, para ponerlo más textual o que lo podamos apreciar. El caso cuando nosotros entramos en los diferentes países de la región, que fue cuando el grupo pasa de ser solamente en República Dominicana a tener presencia en Puerto Rico y Panamá, pues paso de hacer la negociación como tal, liderada con el equipo que me acompañó, a que de ahí teníamos que operar. Y como yo digo, o sea, ahí tú puedes tener un rol y tú dices, yo llegué hasta aquí. Yo era el financiero, chévere, esto es lo que hay, y me quedo. Y eso no está mal, ojo, no es una crítica. Pero de ahí, vuelvo y digo, yo tengo ese deseo de siempre buscar y aportar. Y de ahí pasé a ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué hacemos con la operación? ¿Cómo la creamos? Y fuimos creando todo de la A a la Z. Entonces, de ahí pasa ese rol más 360, por decirlo así.
¿En qué momento tú asumes la posición de CEO del grupo?
Lo que pasa es que yo tuve... yo fui vicepresidente financiero y después vicepresidente corporativo del grupo, correcto. El señor Carlos es presidente ejecutivo del Grupo Martí. Lo que hicimos fue que el año pasado hicimos un cambio. Entonces yo paso, me mantengo como vicepresidente de negocio del grupo, pero ahora enfocado con el rubro de crecimiento de lo que es vehículo, estoy como CEO de lo que es la parte de vehículo, hoy día que se conoce como Mobity, que es Movilidad Inteligente Martí.
Ok. Perfecto. Y el grupo siempre fue como que muy reconocido por su participación en el área de los combustibles, gas, correcto, etcétera. ¿Qué hace que de repente quieran ponerle más énfasis al sector de vehículos, que quieran desarrollar más esa área?
Mira, la apertura a vehículos se dio justamente por las cenizas, por decirlo así, o ese deseo de volver a sus pininos del mismo señor Carlos José, porque al inicio de su carrera profesional, él vendía vehículos. Entonces, okay, es algo que él tiene muy arraigado. Incluso él lo dice, yo soy el mejor vendedor del grupo y posiblemente del caso. O sea, a quien sea le está vendiendo vehículos, es el embajador número uno de nosotros. Y realmente, eso fue en el 2010-2011, que nace con Volvo. Y nosotros, pues de ahí fuimos creciendo a diferentes marcas, diferentes países, diferentes marcas. Hoy día lo que vemos es que teníamos un potencial por delante con una diversificación de marcas que tenemos, donde ya el grupo no tan solo tiene un segmento de lujo, sino que tenemos segmento de lujo, segmento de volumen o de masa, por decirlo así, y a su vez también el tema de camiones, que para nosotros es sumamente importante. O sea, hace 2 años nosotros consolidamos con lo que es MAC, que es una marca sumamente reconocida en República Dominicana, posiblemente le da mayor reconocimiento de camiones, aparte de Volvo, que también tiene su importancia en el rubro de camiones también.
Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso, siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente, siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti.
Y con Volvo es impresionante el trabajo que se ha hecho con la marca. O sea, sí. Volvo pasó de ser una marca que no se veía Volvo en la calle. Aquí eran poca gente la que se atrevían a andar en un Volvo. Y en una década, literalmente, Volvo creo que ha pasado a ser una de las marcas de lujo más vendidas. Allá en el gimnasio, tú, no importa el día que tú llegas al parqueo de Body Nation, tú vas por lo menos dos Volvo en el parqueo. Ese se Lorena ha convertido...
Lorena a veces manda cinco.
Sí, o sea, la XC90 es el vehículo que muchas madres prefieren, incluso hombres también, andan en su XC90 porque es un vehículo muy familiar, pero incluso la 60, que es la mediana, también tuve mucha gente que tiene ese vehículo, la misma 40, o sea, es impresionante la penetración que ha tenido el mercado. Y yo sé que cuando eso pasa, eso es una labor conjunta, porque la marca tiene que cooperar.
Claro.
A veces tú puedes ser mejor concesionario, y si la marca no está haciendo buenos modelos,
correcto,
si no hay un buen branding a nivel internacional, pues no importa lo que tú hagas localmente, eso se va a quedar corto. Pero yo creo como que se han combinado esas dos cosas bastante bien. Y yo recuerdo ver el caso de éxito de Volvo, y desde mi perspectiva decir, ah, bueno, mira, qué chulo el trabajo que esta gente ha hecho con Volvo, como que Volvo ha resurgido. Pero cuando se ve el caso de Fiat, cuando se ve el caso de los camiones Mack, ahora que yo estaba más de cerca con Jetour y compartiendo con un tema de cerca, yo he visto realmente esa excelencia con la que se opera allá adentro. Y como concesionario, a usted hay que dársela, 100%. Sí.
Mira, puntualmente, para rescatar una de las cosas que dijiste, nosotros somos la marca de mayor volumen en lujo en República Dominicana. Eso, para que tengan una idea, solamente Volvo está posicionado fuera de Suecia. Nosotros somos el único país en el mundo. O sea, nosotros vendemos más que las otras marcas. Y eso para nosotros es un hito importantísimo.
Déjame confirmar. O sea, fuera de Suecia,
el único país.
El segundo país en el que más Volvo se vende.
No. En posicionamiento de tu segmento de lujo. Obviamente el mercado dominicano es más pequeño.
Ah, en posicionamiento. Okay.
Correcto. Pero Suecia en lujo, Volvo número uno. Y en República Dominicana número uno. O sea, ningún otro país en el mundo, Volvo, vende más que las demás marcas de lujo. Y eso es justamente lo que tú decías. O sea, es impresionante el trabajo que hicimos. Fue un trabajo en equipo. O sea, eso fue algo de todos.
Y también se da una muy buena retención.
Correcto.
O sea, yo tengo casos de personas cercanas que duran 5 años con una Volvo y cambian para la nueva.
Sí.
O sea, que eso también deja mucho que decir.
Ahí, de sí, esa... eso es así. Y una de las cosas que para un pilar de nosotros primordial, experiencia y excelencia. Ese resolver al cliente es algo que para nosotros no tiene precio. Sea como sea, como podamos, nosotros vamos a dar nuestro mejor esfuerzo en resolver a nuestro cliente. Y algo que a nosotros nos distingue mucho. Y un acercamiento personalizado. Y eso viene, es una cultura Martí realmente. Eso es algo que viene sembrado desde Don Carlos, que es el papá de Carlos José, quien está activamente todavía en la compañía, quien va todos los días. Y es algo que viene porque él, como inicia el grupo, creo que es algo de sumamente, de mucho orgullo, él empezó entregando cilindro por cilindro de gas a todas las casas. Y de ahí nace. Entonces él siempre tiene siempre en todos nosotros esa atención al detalle de cómo nosotros podemos dar lo mejor, pero a su vez cuidando los pequeños detalles que son lo que hacen la diferencia de justamente en el cliente y demás. Entonces, hay situaciones, siempre van a haber situaciones, sea en combustible, sea en vehículo, en cualquier negocio que se hace, en la realidad es que hay cosas buenas y cosas que quizás no suceden de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Pues al final tú lo que tienes que dar la cara y cómo tú resuelves ese problema frente al cliente. Y eso es algo que nosotros nos caracterizamos bastante.
Ustedes manejan Volvo también en Puerto Rico.
Y en Panamá.
Y en Panamá.
Correcto.
¿Qué tiempo pasa de que empiezan a manejar Volvo en Dominicana a expandir a Puerto Rico y luego
2011
Panamá?
Arrancamos acá en Dominicana. Y luego 2016 Puerto Rico y 2018 Panamá. Entonces tuvimos eso de esa manera que pudimos ser a su vez el mercado, los mercados más grandes que manejamos en los tres países. Y en, depende de los años, pues los diferentes mercados, pero nosotros hemos logrado ser el mayor importador de Volvo en Latinoamérica. Importante destacar que hay países como Brasil, México, que no se cuentan porque lo maneja la fábrica. Pero después de importadores, países donde no se maneja como tal, nosotros hemos logrado ser el número uno. Sí. Es algo. En Panamá estamos posicionados dentro de las tres marcas de lujo y en Puerto Rico dentro de las cinco marcas de lujo.
Y te decía cómo mi perspectiva hacia ustedes como concesionarios fue cambiando. Viendo otros casos de éxito, por ejemplo, luego... ustedes empezaron a manejar Fiat.
Correcto.
Fiat, de igual manera, pasó de ser una marca sumamente...
Desapercibida.
Aquí, de hecho, yo tengo un amigo, Francesco Jeremías. Checo es el fanático número uno de Fiat. Yo no sé por qué él no es embajador de Fiat.
Vamos.
Pero vamos, Checo, yo conocí a Checo en el año 2004. Y Checo, el único carro que él ha tenido es Fiat. Él cambia de un Fiat para otro. Y yo recuerdo a Checo tener Fiat cuando nadie tenía Fiat. Y coger lucha con la pieza. Yo recuerdo que él se le dañó una transmisión y el papá de él vive en Roma. Él es italiano. El papá de él vive en Roma y el papá le consiguió la pieza en Roma y se le hizo llegar. O sea, ese tipo anda en Fiat porque él quiere andar en Fiat. Sin embargo, ya se ha convertido en una marca sumamente... popular, se ven muchos Fiat en la calle, la gente que yo sé que anda en Fiat se siente incómodo con el servicio, con el taller. O sea que realmente eso deja mucho que decir del trabajo que se está haciendo con el respaldo.
Nosotros aprendimos mucho con Volvo y es lo que nosotros hemos ido por eso multiplicando a las diferentes marcas. Y como tú dices, o sea, anteriormente, y te voy a poner un caso en perspectiva, Fiat se vendían posiblemente 10, 15 carros al año, nosotros logramos vender 300 carros. Entonces, es un volumen importante donde nosotros seguimos apalancando en diferentes mercados, ver los nichos de mercado, y eso es algo que a nosotros nos gusta mucho, ver cómo este carro dentro del mercado, dónde cabe, por decirlo de esa manera, y poder seguir dando un servicio de calidad y al final de cuentas, obviamente, crecer en los diferentes rubros.
Ok.
Y yo creo que el caso de Jetour es algo que vemos que es un poquito similar.
Ahí, para allá iba. ¿Por qué Jetour?
Mira, ¿por qué Jetour? Nosotros siempre hay que ver las tendencias de los diferentes mercados. Y si tú te fijas en Latinoamérica, ya era una tendencia que se marcaba, donde las marcas, en este caso China, pues ya estaban tomando una presencia importante en todos los mercados latinoamericanos. Y hoy día, para que tengamos eso en perspectiva, China es el mayor exportador de autos en el mundo. Anteriormente era Japón, y eso ya le pasó en el año 2024. Y China se ha convertido en el mayor exportador de autos en el mundo. Y una tendencia que va a seguir. Importante, como le dicen que es el tercer wave, por decirlo de esa manera. Uh-huh. Primero vinieron los japoneses, luego vinieron los coreanos y ahora vino China. Entonces, viendo ese cambio en el mercado, pues nosotros vimos cómo nosotros podemos posicionarnos con una marca. Pero no tan solo fue cualquier marca, sino entendimos el mercado, vimos qué ofrece, vimos el tema de la representación, la fábrica detrás. Y Jetour lidera ciertos mercados importantes en Latinoamérica como top SUV vendido en el país. O sea, dígase un Uruguay, top SUV vendido. Un Ecuador, top SUV vendido. Y luego tiene posiciones de top 3 en Perú, tiene posición de top 3 en Chile también. O sea, estamos hablando que viene un volumen importante y ya venía con una trayectoria en esos países.
Y Grupo Chery, que es el fabricante, ¿qué posicionamiento tiene en China?
Varía, eso tú sabes que a veces varía, pero top 4.
Top 3, ok.
No, top 10, sí, seguro.
No, yo iba a decir top 3.
Sí, lo que pasa es que eso oscila a veces de un... Pero vamos a decir top 5. A mí me gusta dejarlo ahí para que no sea un dato que esté incorrecto. Lo que pasa también que es importante, Chery de hace unos años para acá se concentró en ser el mayor exportador de carros desde China. Entonces, eso fue parte del modelo que ya han visto. Porque los fabricantes chinos, si bien es cierto, tienen una cantidad por la población que es natural en China, pero ellos se han concentrado en expandir sus operaciones fuera de China.
Ok. Sin embargo, Yetur...
Correcto.
Es una marca relativamente nueva.
Es correcto.
Ellos lanzan la marca Yetur con esa finalidad de que esa sea su marca de exportación.
Es una marca de exportación, una marca con un segmento diferente. Porque también está Chery también que tiene exportación. Pero ellos lo que, como otras marcas también, lo que posicionan los segmentos. Y esta es una marca destinada a travel, a esa inspiración, a querer buscar nuevas fronteras. Y por eso justamente, si te fijas, el vehículo nuevo que viene, que es la T2, o también como Traveler, uh-huh. Es ese concepto. De poder viajar hacia el más allá. O sea, loma, playa, acompañarte en ese journey de vida.
Y es algo... Yo tengo la oportunidad de manejar todos los modelos. Pero en los que yo más he pasado tiempo, ha sido en la 70 Plus y en la 90, que es la que yo ando. Y ambos vehículos tienen un manejo en carretera. O sea, espectacular.
Correcto.
O sea, como que se nota que fue muy... considerado como parte del diseño, que esa experiencia de manejo en carretera fue una experiencia de manejo cómodo, de desplazamiento, de frenado. O sea, se sienten bastante bien.
Es correcto. Sí, y yo digo que el X90 es como el diamante que la gente a veces no ve. Porque realmente el vehículo tamaño, calidad, precio, o sea, manejo, para mí es impresionante. Y es un tamaño que cuando tú te montas adentro no te da... O sea, te da cuenta lo espacioso que es, que quizás de afuera no se ve tanto. Pero sí, para mí ese vehículo es impresionante.
¿Ese es tu favorito del
inventario actual? No te voy a decir mi favorito, pero el diamante que la gente tiene que explorar. Vamos a dejarlo ahí.
Yo creo que yo que tuve la oportunidad de manejar la Traveler cuando fuimos a Panamá reciente. Yo creo que va a estar reñido entre la T2 y la 90.
Va a estar interesante. Ya empiezan a llegar ahora en finales de febrero o marzo. O sea que nosotros entendemos que ya empezamos ese nuevo journey, valga la redundancia, con ese vehículo que estamos confiados que va a tener un impacto muy importante aquí.
¿Qué tal ha sido la recepción en el mercado del modelo, de la marca?
La realidad es que ha sido... Y pauso para quizá buscar la palabra, porque más que una bienvenida cálida, la realidad es que ha sobrepasado incluso quizás las expectativas nuestras, para ser completamente honesto. Nosotros sabíamos que íbamos a tener una aceptación, pero la aceptación fue mayor. Y fue una grata sorpresa, y lo digo de esa manera, porque validó una cosa que tú tocaste, que para nosotros fue de mucho orgullo. Y es que, aun siendo una marca nueva, al estar respaldada por nosotros como concesionario, el voto de confianza que nos dio el público y los clientes fue muy alto. Y aunque nosotros sabíamos que iba a ser el caso, la realidad es que superó aún nuestras mismas expectativas en los primeros meses. Entonces, dentro de todo, yo te puedo decir que uno de la gratificación más grande que tuvo el equipo completo de nosotros fue eso, de que ese voto de confianza fue aún mayor a lo que nosotros esperábamos. Y eso deja mucho de decir de todo el trabajo que venimos haciendo en la diferente marca. Y eso acompañado del posicionamiento que hemos venido haciendo con la marca en sí. Y también el tema enfocado en servicio. Nosotros hemos hecho inversiones fuertes en servicio, seguiremos haciendo. Y el tema de los showrooms también, que seguimos expandiendo la cantidad de showrooms que vamos a tener en el país. Y a su vez buscando oportunidades de que el cliente también tenga soluciones de talleres y demás en diferentes puntos del país.
O sea, en el interior, que si correcto. Tú tienes una Yetur en Puerto Plata, tú no tienes que venir hasta Santo Domingo para correcto. El servicio.
Sí, en eso estamos. Esa es la idea.
Ok. ¿Qué tal fue para usted la experiencia de visitar la fábrica en China?
La tecnología fue impresionante. Son fábricas sumamente modernas que incluso, vuelvo y te reitero, viendo diferentes fábricas, fue algo que nos impresionó bastante. Porque quizás entendíamos que iba a ser de esa naturaleza, pero fue algo muy superior a lo que nosotros esperábamos. Entonces, eso nos dio aún más un voto de confianza de lo que estábamos haciendo con la marca. Ahora bien, volviendo a lo que hablamos quizá cuando arrancábamos el podcast, cultura, manejo y demás, la cultura china es una cultura muy diferente a la de nosotros, en muchos aspectos. Y al final una cultura que quizás es, bueno, quizás no, es mucho más vieja que la de nosotros. Entonces, hay mucho que aprender, pero indudablemente es un shock cultural fuerte.
En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan, los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado.
Yo he ido a Japón, o sea, he viajado bastante, modestia aparte, pero el shock cultural chino es...
Pero tú has visitado fábrica de Volvo, me sí, imagino, claro. Fábrica de Fiat. A nivel de fábrica, ¿tuviste alguna diferencia marcada?
Lo que te decía, la tecnología. O sea, el tema de
uso. ¿Se percibe más tecnología que, por ejemplo, una fábrica europea?
No te voy a decir más. Lo que pasa es que, recuerda, hay un tema importante en los temas de vehículos. Las fábricas vienen con lo que es... al momento que tú montas una fábrica de vehículos, es una inversión sumamente grande, ¿verdad? O sea, cuantiosa. Entonces, esa tecnología se mantiene y reinvertirla, por lo general, no se hace de forma tan recurrente. Entonces, ya la tecnología, si tú montaste una fábrica en el 1995, por poner un número, un año, esa tecnología tú no la vas a ir cambiando tan rápidamente, ¿correcto? Ya los carros se fabrican y demás. Pero la realidad es que la tecnología que nosotros vimos en las fábricas de Chery, del grupo Chery, en este caso Yetur, pues es una tecnología muy avanzada. Yo no te voy a decir que es más avanzada que las demás, porque eso va cambiando, pero realmente está a la par, por ponerlo de esa manera. No sé si responde a tu pregunta.
Sí, sí, la responde. ¿Qué tiempo tomó a que el mercado local, los concesionarios locales, se abrieran a la idea de traer marca china? Porque yo recuerdo que hace 10 años, 15 años, hablar de marca china era hablar de un producto de inferior calidad, de poca terminación. Ya no es la realidad del vehículo chino. Pero, ¿cuál fue como ese? ¿Qué fue lo que pasó? Que de repente se ve vehículos chinos penetrando a estos mercados. Y que una concesionaria como ustedes, que tiene unos estándares muy elevados de las marcas que representan, se decidan a manejar una marca china.
Eso viene primero que nada atado a una estrategia, incluso yo creo que de los mismos manufactureros chinos. O sea, ellos, como tú bien dices, hace 10 años atrás quizá la calidad del producto no era la misma que hoy. O no era. Entonces, ellos fueron aprendiendo, adoptando nueva tecnología. Y hoy día ya es un vehículo muy diferente a lo que era anteriormente. Entonces yo creo que en cuanto al mercado de exportación como tal, ellos como estrategia definieron cómo y cuándo abrir el mismo, sabiendo que tenían que tener el producto que podía satisfacer esa necesidad. Entonces, por eso te decía que como la tercera ola de vehículos, porque Corea hizo lo mismo hace, qué sé yo, finales de los 90 aproximadamente, con la entrada de Hyundai y Kia, que fueron vehículos que no se veían en el mercado y hoy día tienen una presencia sumamente importante en lo que son los mercados de vehículos, no tan solo aquí, obviamente, en la región, pero en el mundo completo. Uh-huh. O sea, que yo creo que viene de la mano con eso. También en los países latinoamericanos, y quizá hablando específicamente de República Dominicana, hubo una coyuntura, yo te diría también post-pandemia, donde, como saben, la interrupción de la fabricación de vehículos tuvo un tema importante, un peso importante. Y ahí el inventario de las fábricas chinas estaba disponible. Entonces, para suplir la necesidad del mercado dominicano, puntualmente, también entraron marcas a poder hacer eso. Y hay que reconocerlo. O sea, el trabajo que hicieron con también la colocación de las marcas pues ayudó a lo que a aceptar de que sí, puedo tener un vehículo, un precio asequible y la calidad está, que yo creo que es lo más importante.
Sí. Definitivamente la calidad está y hay en todo lo que viene siendo como tecnología. Siempre hay una ola de lo que llaman los early adopters. Mm-hmm. Correcto. Y luego van entrando personas más conservadoras, ¿verdad? Cuando hay gente, poniéndolo de manera llana, hay mucha gente que cuando viene algo nuevo, su forma de pensar es que inventen ellos por mí. Cuando yo vea cómo le fue a ellos, pues entonces yo compro el mío. Estamos, desde tu perspectiva, estamos en una fase de early adopters o ya vamos entrando a una segunda fase.
Tengo que tener cuidado respondiendo esa pregunta, porque los otros días me pasó que me estaban enseñando en un celular y yo no entendía, entonces yo dije, ya yo me estoy poniendo viejo, entonces. Esa nueva generación que un sobrino mío me estaba enseñando, mira, ya, ahí es que tú empiezas a ver que la edad va...
¿Qué edad tú tienes, Cristian?
39.
No, pero no somos viejos, no nos pongo
bueno,
viejo.
Bueno, está bien, pero viejo, ahí me di cuenta, ¿qué te digo? Mira, yo creo que ya esa curva pasó, honestamente, o sea... Quizá hay personas que sí, que dicen, déjame ver el desarrollo de desenvolvimiento de la marca o demás. Pero yo creo que esa curva pasó y pasó por lo que te dije. O sea, el producto tiene la calidad, la gente lo ve, ya esa nota de que sea chino o no, yo creo que esa ya eso el mercado lo aceptó porque vio la calidad que hay detrás. Y a su vez, el respaldo de nosotros tuvo mucho peso con eso. O sea, que yo creo que no. Que ya esa curva nosotros la pasamos mucho más rápido de lo que esperábamos.
¿Cuántas unidades se han vendido hasta ahora de YouTube?
Nosotros hemos vendido más de 600 unidades.
¡Wow!
Y estamos, o sea, básicamente duplicamos lo que teníamos de presupuestado.
Sí, mi wow es sincero, porque yo recuerdo hablar con ustedes julio del año pasado. Y me habían dicho que la meta era como de 300 unidades para el primer año.
Sí, sí, por eso te digo.
Entonces tuvimos el reto. Y ustedes no tienen un año, ustedes tienen...
Siete meses.
O sea que fácilmente la triplican de aquí a junio.
Vamos a ver. Hay que ver.
Interesante.
Pero así, y eso es, esos son los retos interesantes, porque cuando tú, el crecer rápido, correcto, tú tienes que hacer en este mercado, no es como que yo pueda ir a buscar el producto, yo tengo que pedirlo, llega, la logística y demás. Entonces, es un crecimiento que es 360 realísticamente. Y en adición a eso, sin lugar a duda, el ancla de nosotros, no, aunque crezcamos esa naturaleza, el tema de servicio tiene que estar. Y es lo que nosotros, pues, es primordial. Y parte de lo que estamos haciendo, que lo verás pronto, es... el backbone de servicio va a ser completamente digital. Aunque hoy día es parte digital, pero que la interacción con el cliente va a ser completamente digital, por WhatsApp, una integración fluida, donde el cliente pueda tener aún mayor visibilidad a lo que se está haciendo con su vehículo. Nosotros, y eso es lo que aprendimos de Volvo, nuestros talleres son como si fueran open kitchen, por decirlo de esa manera. Al final la transparencia y demás, y el contacto con incluso lo mismo técnico y demás, está ahí. No hay ningún inconveniente con eso.
Eso es muy importante. Hay personas que, ya sea porque han tenido mala experiencia o porque son chivos de naturaleza, no les gusta la idea de perder su vehículo de vista. Así que yo creo que eso como que le da mucha tranquilidad a los usuarios. Yo no soy así, como que yo confío, al final ten garantía.
Claro.
Si tú no haces buen trabajo, lo vas a tener que hacer, o lo haces hoy o lo haces mañana, pero es problema tuyo, me tienen que dar la garantía. Pero hay personas que son como más conservadoras o más control freak en ese sentido de que no, yo tengo que saber qué es lo que están haciendo con mi carro.
Sí. Y por eso te digo, o sea, lo que nosotros queremos es esa transparencia, visibilidad y que el cliente se sienta satisfecho, porque al final es eso. Sí.
Hay algo que se da con la marca, me imagino. Y digo me imagino porque yo escucho y aprovecho y te hago la pregunta a ti. Y es que la gente pone todo lo... Yetur es una marca china, ¿verdad? Y de manera injusta pone a Yetur en la misma caja que toda la otra marca china. O sea, el que tiene un Toyota
si le da problema, no dice que los vehículos japoneses son malos. Dice, bueno, Toyota me dio problema. Y por poner un nombre, pudiera ser cualquier otra marca. Sin embargo, con los vehículos chinos, la gente lo pone todito en la misma categoría. Si fulanito tuvo mala experiencia con X marca, pues entonces el país completo, todo lo que sale de ese país es malo. ¿Cómo ustedes han luchado contra eso? ¿O es cierta mi percepción? Antes que nada.
Mira, yo te diría, vamos a empezar por lo siguiente. Al final de cuentas, los vehículos, de forma general, todas, sin mencionar ninguno del otro, tienen inconvenientes en algún momento u otro. O podrían, perdón, para usarlo de una forma correcta. Porque es algo mecánico. O sea, y tienen tantas piezas que al final de cuentas, y eso lo vemos en las diferentes marcas, puede suceder. Entonces, es importante ese respaldo de la marca detrás y del concesionario que te puede decir, mira, eso es cierto, pero yo vamos a resolverlo de esta manera, además. O sea, esa confianza. Pero sí, para no... ¿Cómo te digo? Para no mentir, ese estigma está. Y yo creo que eso va a cambiar rápido. Algunas personas no tienen, oye, todos los carros chinos y lo agrupan, de que cuál es el estándar, la calidad de ellos. Y por eso nosotros también nos enfocamos en vehículos que nosotros sepamos que tengan esa calidad, que nosotros podamos respaldar. Porque si bien es cierto, China debe tener 30, 40 fábricas o más de vehículos, mucho más. Entonces, ¿quiénes son que respaldan esas marcas que puedan dar esa garantía? Porque al final de cuentas hay una garantía, si bien es cierta que nosotros la damos al cliente, pero es respaldada por fábrica.
Uh-huh. Sí.
Pero yo creo que, de nuevo, o sea, eso va a ir cambiando. Cuando la gente vea ese resultado y que se le da respuesta a los problemas que podrían surgir, porque, de nuevo, todo vehículo puede tener algo. Es como lo mismo, tú compras una televisión. Tú puedes comprar la televisión más cara y de repente cuando la vas a cargar en tu casa, se dañó, por cualquier razón. Y al final, quizás tú no digas, porque la compré tal marco, demás. Cosas que pasan y al final, ¿quién te va a dar el respaldo de poder responderte a los problemas que tú estás teniendo?
Aquí, yo no sé el número de marcas chinas que actualmente se están manejando aquí, pero tiene que haber más de 5 ya, marcas chinas.
No, mucho, sí, mucho más. Ya no tengo el número.
Y la gente muchas veces me pregunta, como que, ¿cómo ha sido mi experiencia con la marca? Yo, en ese sentido, soy transparente. Yo, mira, mi experiencia con la marca es como la de cualquier carro nuevo. No tengo ningún tipo de problema. Cuando quiero dar mantenimiento, es una experiencia sumamente smooth. Yo hago mi cita por de manera digital. Cuando voy a dar el mantenimiento, ya me están esperando. Yo espero ahí mismo en el salón. En menos de una hora yo me estoy yendo para mi casa tranquilo. Entonces, de ese punto de vista, yo... ¿Qué negativo puedo decir de la marca? No me ha dado ningún tipo de problema y tengo una buena experiencia con el concesionario. Lo que yo sí le digo a la gente es, para mí, desde mi perspectiva, lo que va a hacer una diferencia con cualquiera de las marcas que están en el mercado es ese soporte que del concesionario, ese respaldo. Porque eso es lo que va a hacer, uno, que tú tengas una buena experiencia con el vehículo, mientras tú lo tengas, pero también que el vehículo tenga una buena postventa. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa si la marca tiene un daño reputacional?
Claro.
Como ha pasado con alguna. Bueno, de repente tú tienes un carro que tú diste, no sé, 35, 40 mil dólares por él, y hoy en día nadie te quiere dar nada porque la marca tiene una muy mala reputación. Sí. Te lo tienen que poner de sombrero. Sin embargo, si el concesionario da un buen respaldo, pues entonces pasa todo lo contrario. De repente tú puedes tener, los vehículos no se aprecian, pero por lo menos un vehículo que retenga mucho valor, correcto, un vehículo que tenga una venta más rápida. Yo creo que eso es lo más determinante, porque no creo que sean marcas malas. Yo creo que la diferencia está en el respaldo.
Por eso te digo, eso es tal cual como tú dices. Es un tema de servicio, respaldo y buscar soluciones cuando sea el caso. Eso es lo más importante.
¿Qué de las ventas totales de vehículos nuevos al año? Ahora mismo, ¿tú sabes qué porcentaje son vehículos de origen chino?
Lo que pasa es que cambió mucho en los últimos meses, pero es importante. Lo podemos, después ya te puedo.
Tiene que haber incrementado dramáticamente, porque yo veo mucho vehículos chinos y Yeturo, ya tú me dijiste, hay 600 unidades en la calle.
Sí, lo que hay que tener, lo que pasa es que la información aquí no necesariamente uno pueda tener la información tan certera. Entonces, tenemos acceso a cierta información, pero hay que esperar ciertos meses porque tú puedes ver las importaciones de vehículos y demás, pero tiene que tener cuidado en esa curva de cómo se va haciendo porque inventarios, o sea, no es lo mismo inventario que venta, entonces aquí tenemos que ver un poco esa curva hacia los próximos meses.
Mira, ¿y el patrón para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a La Tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. patreon.com/HamidYaryura.
Pero exacto, sí, porque no es lo mismo importación que venta. Tú puedes tener un almacén lleno de carros que tú no has vendido todavía. Sí. Yo entiendo.
Es el caso. Pero hay muchas marcas que están entrando y eso es beneficioso. O sea, al final de cuentas, respalda justamente de que hay vehículos que son de calidad que pueden tener mercado.
Sí, y eso también da un mensaje. Y el mensaje que da es que los vehículos chinos llegaron para quedarse.
Eso es. Hay un artículo interesantísimo que yo estaba leyendo en el Economist, justamente con eso. Porque hay un... Evidentemente hay un tema de costo de producción que al final de cuentas es más asequible. Y entonces, ¿qué deberían hacer los países? ¿De aceptarlo o no aceptarlo? O sea, ¿cómo jugar con eso? Y al final de cuentas, lo que hablaba era que sí, que one, it's here to stay. Eso es uno. Correcto. Y dos, de que la inversión en vehículo es posiblemente la segunda inversión más importante que hace una familia, ¿no? O sea, te digo la segunda porque quizá está educación también, pero vamos a decir que entre la segunda o tercera inversión más importante que hace una familia. Y si tú puedes, de una manera u otra, bajar ese monto con un vehículo de calidad, asequible y demás, pues entonces esa familia tiene un monto adicional que puede invertir en otro rubro de economía. Entonces dinamiza la economía hasta cierto punto. Eso es parte de lo que decía el argumento. Claro, hay muchas otras cosas. Pero sí es importante algo porque nos hemos enfocado mucho en la marca china. Pero al final los mercados cambian. Y sí va a haber una presencia que ya está de los mercados chinos, pero los otros mercados no van a desaparecer. O sea, va a permanecer. Lo que fue un...
El pastel se va a distribuir.
Claro, el pastel se va a distribuir y lo hemos visto en este país también, donde, ¿qué ha pasado? El mercado de vehículos nuevos creció significativamente en República Dominicana. Y eso es importante también porque ayuda al tema del tránsito, ayuda que sabemos que es problemático, pero el que tú vendas vehículos nuevos ayuda realmente a soluciones que nosotros podamos ver y a tema de tener menor costo de transportación para la persona, porque al final de cuentas tú podías comprar un vehículo usado y qué respaldo le dan a ese vehículo usado necesariamente. Claro, hay concesionarios como que tengan ese respaldo, no hay inconveniente porque lo chequean y demás, pero traer un vehículo usado de Estados Unidos que tú no sabes o cualquier otro país de origen puede tener ciertos temas.
Eso yo te iba a preguntar y es que yo siento que el sector que pudiera haberse más afectado, el de los vehículos usados.
Correcto.
Porque, por ejemplo, la X70 Plus es un vehículo que anda entre $35,000-$40,000, ¿verdad?
Correcto.
Oye, me estamos hablando de una Jeepeta con 3 filas de asiento, con tecnología de punta, no tiene nada que envidiarle desde el punto de vista de tecnología y tú sabes, y chulería a un vehículo de alta gama, y fácilmente tú en el mercado usado, con eso mismo no te puedes comprar algo que le dé ni por los tobillos.
Sí.
Entonces eso hace que mucha gente diga, no, pero yo mejor me compro
este modelo, tengo garantía.
El mercado usado no se va a ir tampoco. O sea, vuelvo y digo, son reshuffles de los mercados. Pero en República Dominicana el mercado usado era posiblemente 3 veces más grande, 4 o 5 veces más grande que el mercado de nuevo. Entonces, lo que vemos es que el mercado de nuevo subió. Y es algo que para lo que era el mercado de nuevo en República Dominicana, con su población, era un mercado realmente bajo. Para que tengan una idea, nosotros tenemos 11, 12 millones de habitantes, correcto. Y aquí anteriormente, históricamente, se vendían de 30 a 35 mil vehículos nuevos. Esa era la data. Panamá, con 4 millones de habitantes, un poquito menos, te vendía 50 vehículos nuevos, 50 mil. Entonces, mira el contraste ahí. Y la gran parte de aquí era vehículo usado. Entonces...
Sí, de hecho fue algo que notamos mucho. Primera vez que voy a Panamá. Y fue algo que notamos mucho en allá. Y es que tú no ves carro de tartalado, tú no ves carro viejo. La mayoría de la gente anda en buenos carros. Es decir, no se ven tanto carros de lujo como aquí. No. Pero sí vehículos de, digamos que de clase media.
Correcto.
Tú no ves vehículos con más de 10 años en la calle.
Sí, es así.
Y cuando hablamos con los ejecutivos de allá, nos dijeron que allá, en primer lugar, llueve mucho. Llueve casi todos los días y el panameño prefiere andar en carro. El tránsito fluye mejor que aquí. Pero que allá, por temas incluso fiscales, es más barato comprarse un carro que aquí. Y a nivel de financiamiento también se consiguen mejores tasas. O sea, allá con fácilmente un 60% de lo que te cuesta un carro nuevo aquí, pues allá tú te puedes meter un vehículo nuevo.
Sí. Depende de la gama y demás, pero porque ellos tienen el impuesto, no voy a entrar en eso, pero el impuesto en Panamá es un poquito diferente de calcular. Pero sí, definitivamente. Tú te fijas, el mercado allá tenía mucho más vehículo nuevo, por decirle de esa manera, versus vehículos que tengan un aging importante, como es el caso de República Dominicana. Y eso te brinda, mira, al final, a veces uno no se da cuenta, un tapón es creado porque un carro se quedó. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? Entonces, eso, tú vas sumando cosas, y aquí lo que hay que buscar son soluciones que alivien el tránsito. Que hay, eso es otra, no podemos
sí, sentar a hablar de eso. Sí, eso puede ser un episodio completo.
Es un episodio completamente diferente.
Y aún así no vamos a dar.
No, yo te voy a decir algo, yo soy muy optimista con eso.
Yo digo que aún así no vamos a dar con una sola solución.
Porque no hay una sola solución.
Yo creo que el problema del tránsito es multifactorial.
Es multifactorial, nosotros incluso conocemos, porque al vender buses también, o sea, conocemos parte de soluciones que se han aplicado en otros países. Pero yo creo que yo soy muy optimista con eso. Yo creo que realmente nosotros estamos en una etapa de que tenemos muchas soluciones que podemos aplicar, que no hemos empezado esa trayectoria. Pero hay inversiones fuertes en transportación masiva, o sea, pública de más, y eso va a ayudar. Pero eso tiene que ir de la mano con otras soluciones viales de la mano. Porque el tema del uso de vehículos no se va a eliminar. Incluso va a seguir multiplicándose.
Sí.
En el momento que el país crezca, va a seguir multiplicándose.
No, todos los años crece. Yo creo que no ha habido un solo año en donde decrezca.
Correcto.
La venta de vehículos. O sea, y eso es parte del desarrollo. Eso es bueno. El tema es cómo vemos eso reflejado en el tránsito.
Y concentrado. Pero el problema es que concentrado.
Pero yo creo que ya eso está llegando a un punto tal de quiebre, en el que o hacemos algo, pero así no se puede seguir.
Sí, y ojo, el tránsito tiene un costo importante económico.
O sea, claro.
En el dinamismo de una ciudad.
En el dinamismo, en el bolsillo de los usuarios.
Oye, sencillo. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Claro, el que viene a las 6 de la mañana o a las 5 puede venir a Arroyo Hondo aquí donde estamos, sin ningún problema. Pero ya a una 11, 12 del día, de repente tu círculo de personas que puedan venir al gimnasio, correcto. Se te cierra significativamente, nada por un tema de tránsito.
Cristian, nosotros tenemos esta sucursal.
Ajá. Y la de
Santo Domingo. Esta sucursal y la de Diamond Plaza. Entre las dos sucursales hay una distancia de 5 kilómetros.
aproximadamente.
Que eso corriendo, porque tú te claro, son 30 kilos, 30 minutos.
Exacto, tú te puedes ir corriendo de aquí a Arroyo Hondo y tú vas a llegar
en 30 minutos.
En 30 minutos. Y yo tengo clientes que no me van ni a una ni a la otra. Por un tema de distancia, pero no es distancia, es tiempo. Es de tiempo que estamos hablando realmente. Y es por ese mismo fenómeno. Yo soy uno que yo divido mi día mañana ya, tarde aquí. Hago tarde aquí porque yo vivo en esta zona.
Claro, entonces ya te quedas por aquí.
No hay quien me haya coger para esa zona en la tarde. No, no hay forma. Y como tú bien dices, eso tiene un impacto en la economía porque mucha gente, al igual que yo, dice, no me voy a mover de mi zona claro. en la tarde. La gente deja de hacer muchas cosas. La gente no va a ir a un centro comercial. La gente no va a ir a un restaurante. La gente se va a quedar en su casa y a lo mejor a las 8 de la noche decide hacer algo.
Correcto.
Eso es así.
Pero yo, de nuevo, yo soy optimista. Yo creo que, y eso nos vamos a tener que sentar después.
A mí me gusta ser optimista. ¿Entiendes? Yo soy optimista y me gusta hacerlo porque yo creo que esa es la manera en la que claro. uno tiene una mejor percepción de la vida, más calidad de vida y que más contribuye. Claro. Porque desde una mentalidad negativa, ¿qué uno puede aportar?
Sí.
A mí me gusta pensar de esa manera, pero soy de pensar de que obligatoriamente llegamos a un punto en donde todos tenemos que hacer algo y en donde las mismas autoridades van a tener que...
Claro. Así. Pero también el ciudadano tiene que aportar mucho a eso.
Que aquí es un problema grave de educación, Cristian. Grave, 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 grave.
Claro.
Aquí hay una anarquía. Mira, nos estamos metiendo en temas de tránsito, sin quererlo. Aquí los motoristas tienen una anarquía. Ahí la mala educación está a todos los niveles y sin importar el vehículo en el que tú andes. Pero el estado en el que está aquí el manejo del can de motor es algo increíble. O sea, sí. Son chivos sin ley.
Sí. Es así. Y lamentablemente por eso somos el país con mayor muerte.
El país con más accidentes de tránsito en el mundo.
Correcto. Per cápita, pero sí, igual.
Pero,
no, pero es así. Es muy penoso. Y al final... Sí. Yo, nada.
Yo imagino ustedes que tienen que recibir muchas visitas de fuera, como la gente se sorprende, porque uno está acostumbrado. Pero cuando la gente viene aquí y ni siquiera tiene que manejar, nada más tiene que ir en el asiento del pasajero, y la gente se va impactada de aquí.
Sí, correcto. Y eso, que uno viaja mucho también.
Yo... Me imagino que ustedes no dejan que ningún visitante maneje para que no se vayan frustrados de aquí.
No, no. Pero es que aún así, sí, salen impactados, realmente. Pero sé que se están dando los pasos y yo creo que, de nuevo, creo que se puede solucionar.
Pero, nada, volviendo a los carros, Cristian, ¿cuáles son los planes de ustedes a corto y mediano plazo? ¿Ustedes tienen interés en traer otras marcas, en traer más modelos de la marca que ya manejan? ¿Qué podemos esperar?
Mira, la realidad es que nosotros en corto plazo lo he consolidado lo que nosotros hemos ido creando en los últimos años. Como te digo, tenemos, no tan solo hemos hablado mucho de Jetour, pero realmente tenemos entradas de FAO, tenemos entradas de MAC.
FAO.
Una marca de camiones. Incluso la fábrica más grande de China y la más vieja, a su vez.
Para que te interrumpa. O sea, ¿esa marca va a entrar por primera vez?
No, ya entró. Ya nosotros la tenemos. Lo que pasa es que son camiones. Entonces,
pero entra al país gracias a ustedes. Sí, nadie más la manejaba.
No. Y a su vez, como te digo, tenemos un portafolio de 10 marcas que nosotros hoy día lo que estamos enfocados es, y por eso creamos la sombrilla de Mobity, de poder empujarlas y posicionarlas donde cada marca se merece, porque también tenemos marcas como la misma Fiat y demás que queremos seguir impulsándolas y poder seguir creciendo sus mercados. O sea que tenemos el plato bastante lleno en los próximos, por lo menos en el corto plazo. Y saber que ese crecimiento de cada una de las marcas pues, conlleva una inversión importante que para nosotros va de la mano. Porque para poder dar los resultados y la experiencia que el cliente se merece, pues nosotros hay una inversión importante. Te diría que realmente es seguir creciendo y ubicando diferentes dealers, tanto propios como de terceros, donde nosotros podamos ver de ofrecerle ese servicio al cliente. Y siempre, claro, viendo oportunidades en la región, viendo a ver dónde nosotros podemos seguir explorando para seguir sembrando la semilla de nosotros en otro país, sea en Centroamérica o cualquier otra parte.
El mundo ya es muy complejo, por eso queremos hacerlo diferente. Disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan, con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple, Altiz, la red global de los dominicanos.
Bueno, Lorena, te va a tener que fajar. Cristian, yo no puedo... para mí siempre es muy importante cuando tengo este tipo de conversaciones. Me interesa mucho conocer a la persona. Hemos hablado de Cristian, el CEO, hemos hablado de las marcas que ustedes manejan. Pero me interesa conocer un poquito sobre cuál es tu mindset. O sea, tú con 39 años has logrado... de adquirir muchas responsabilidades de mucha envergadura. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Es decir, de joven, tú eras un joven tranquilo, nerdo, que te pusiste para lo tuyo, o tú tuviste algún shift en tu personalidad. ¿Cómo ha sido tú?
No, yo no creo que nunca fui tranquilo. Y ahora tengo un hijo. Bueno, tengo tres, pero hay uno que... que me está recordando de que yo fui intranquilo, por decirlo de esa manera. Pero, no, o sea, yo creo que siempre, aunque me cuesta, y lo debo de reconocer, llevar un balance personal-profesional, pero siempre en la vida he llevado ese balance de estudios, digamos, de libro como tal, y también aprender de la vida real, por decirlo de otra manera. O sea, yo creo que hay que siempre tener la dos vertientes, porque al final de cuentas, como te dije al inicio, people skills para mí es lo más grande. Y esas relaciones personales es lo más importante. O sea, que claro, hay que tener conocimiento de lo que uno está hablando y lo que uno está haciendo, pero también esa interacción del día a día es clave.
Tú tienes tres hijos. ¿De qué edades?
6, 4 y 1.5.
Ok, o sea que tú sabes. Todavía tú estás cogiendo la pela como Pamper y demás.
Claro.
Bueno, el de 6 y 4 seguro ya no están en Pamper, pero... ¿Y cómo tú bien dices, tú tratas de mantener un balance? Yo creo que eso de balance, pero eso no existe. Y eso también es muy individual. Depende de que a ti te gusta hacer. Si a ti te gusta trabajar, pues...
Sí, no, yo no creo que hay un balance como tal, pero hay que llevar cierta forma y saber también que hay olas, ¿no? O sea, hay veces que uno está más rayado en la oficina y hay veces que no y demás. Entonces ve cómo uno va trabajando esas cosas. Pero, ¿qué tú me preguntas, Pavel?
No, lo que te voy a preguntar es qué fórmula tienes tú para tú estar presente, para tu mujer, para tus hijos... separar un poquito el trabajo de tu tiempo en la casa. ¿Qué cosas tú has implementado que te han funcionado a ti?
Eso va cambiando, de verdad. Y va cambiando con la necesidad de los niños y demás. Pero te diría que el momento que estoy con ellos, pues estoy con ellos. Y brindarle un poder, brindarle un tiempo lleno, por decirlo de esa manera. Así que... eso ha sido...
O sea, que por ejemplo, cuando tú estás con los niños, tú tratas de no tener el teléfono arriba.
Es así.
Mindful.
No, y es importante. Y también compartir con ellos en sus actividades. Sea, ahora están en bicicross, que si el tenis, que demás. Entonces, acompañarlos en esas actividades también para que ellos, para uno ser parte de ellos y no tan solo, ¿cómo te digo? Estar con ellos por estar con ellos. No sé si me explico. O sea, acompañarlo con ellos en sus día a día.
Sí. Y para tú conservar tu sanidad mental entre el trabajo,
los niños, etcétera. ¿Qué hace Cristian? ¿Qué hace
tú? No, pero la sanidad mental de los niños también está ahí, o sea.
No, no, pero ¿qué haces tú para ti?
Sí, mira, te diría que dos cosas. Yo, el primero que para mí, y volví a esto, porque cuando yo era joven, o más joven, yo navegaba mucho, e incluso competí mucho a nivel internacional y local, en vela. Y entonces, ¿tú conoces a Raúl?
Santa,
Aguayo.
Aguayo, sí, Raúl Aguayo.
Bueno, uh-huh. Entonces, no al nivel de Raúl, pero digamos, éramos un equipo aquí que navegamos mucho. Y hace quizá 4 o 5 años volví a retomarlo. Y realmente ese mindfulness y desconecte es algo que para mí no tiene valor. Porque cuando tú estás en el agua...
¿Y dónde tú lo haces?
Aquí hacemos y también competimos internacional.
No, pero digo, ¿aquí en qué parte de...?
En Boca Chica.
En Boca Chica.
Sí, principalmente.
No hay que ir para allá para acabar este.
No.
En Boca Chica se hace.
Sí, en Boca Chica. Incluso este fin de semana tengo una competencia. Y es algo que realmente, de nuevo, ahí es un desconecte 100%. Porque tú estás en el medio del mar y tienes que estar atento a todo lo que estás haciendo. Y obviamente también... you're there. Incluso con los niños lo llevo y lo gozamos muchísimo.
Pero eso es algo muy esporádico. ¿En tu día a día?
Día a día, ok, verdad. Te iba a responder. Entonces, segundo, cuando tengo el tiempo y me gusta, te diría, hacerlo también con los niños, cocinar. Y es interesante porque yo soy una persona muy estructurada, no obstante en la cocina, nada que ver. O sea, es algo, no me gusta seguir receta, voy como va, o sea, as it goes, o sea, como fluya. Y incluso mi esposa muchas veces me dice, no, que la receta no lleva eso, pero ya hizo la paz con que al final de cuentas queda bien. Así que por lo menos 98% de las veces queda bien. Y recuerdo una vez que fui a una, te estoy hablando, hace... 2005, 2006, para que tengan una idea. O sea, estamos hablando de 20 años. Y en una clase de cocina que cogí en su momento, me dijo la persona que te estaba dando, oye, lo que hay. En la cocina tú tienes que atreverte a hacer las cosas diferentes. Y sepa algo, si te quedó mal, tranquilo, pide una pizza y en 30 minutos tú estás comiendo. Entonces, eso yo me lo he quedado con la cabeza. Y yo puedo estar haciendo algo y de repente me invento una receta y voy y la hago. Y voy jugando con eso. O sea, que ese es un desconecte full mío. También de poder ser diferente a mi día a día aún en la casa. Y por último, sí trato de siempre de buscar la manera de ejercicio y demás. 2 o 3 veces a la semana. Anteriormente estaba corriendo, siempre vuelvo de vez en cuando a correr. Me encanta el correr. Para mí no estoy corriendo ahora porque estoy haciendo otra cosa, pero para mí, de la cosa cuando viajo o incluso aquí, más bonita... Me gusta correr en la mañana. Cuando yo salgo a correr, de eso 6 de la mañana, 5:30, que cuando tú estás corriendo por la ciudad, y recuerdo, o sea, cuando uno va por la zona colonial, corriendo así tempranito, que los negocios van abriendo, que las casas van, como que la gente sale a eso para mí es uno de los momentos más bonitos que tiene cualquier ciudad. Y eso yo lo hago también fuera y en realidad me encanta. Pero ahora mismo estoy jugando tenis y haciendo ejercicio en casa. O sea, que siempre tengo un desconecte ahí de poder liberar ese estímulo natural del cuerpo.
¿Tú no estás activo en redes sociales?
No.
¿Verdad?
Cero.
¿A qué se debe tu ausencia en las redes sociales?
Solamente tengo X como redes sociales y lo hago informativo. Eso fue en la pandemia. Simplemente decidí apagarlo. Me di cuenta que no me está agregando personalmente. O sea, simplemente dije, mira, la forma que yo lo uso, ojo, cada quien lo usa de su manera y no tiene inconveniente. Pero yo no estaba dando el uso que para mí agregaba valor y simplemente lo desconecté.
Roba muchísimo tiempo. O sea, participar en las redes sociales. La verdad es que quita mucho tiempo y me imagino que de ahí vino tu decisión de...
No, lo que pasa es que
a lo mejor va a aumentar tu productividad.
Yo no participaba activamente, tú. Entonces, al final, Pero ojo, estamos aquí sentados y tú lo primero que vas a hacer, lo más seguro, es subir un post y darle tema. O sea, que tiene su funcionalidad y por eso para mí no es una crítica. Cada quien tiene
no,
su...
No, yo sé que no es una crítica, simplemente para ti.
Para mí.
Sí, yo... Y por eso te pregunto, porque yo asumo que desde la posición en la que tú estás, ¿verdad? Tú seguro tienes que tener muchísimos cartones al frente. Tener Instagram abierto no te suma absolutamente nada. Por el tiempo, por el contrario, te puede robar tiempo.
No necesariamente, porque al final, fíjate que en el negocio que uno está, uno tiene que ver lo que está haciendo la competencia y demás. Pero por eso hay un buen equipo que...
O sea, tú tienes un equipo que, sí. que...
Pero, no, al final, nada, fue una decisión personal y realmente no me hace falta. Mira, y te voy a llevar esto a otro. Yo cuando navego a veces me voy 2 días, 3 días sin comunicación o sin comunicación por celular. Tengo la facilidad de
radio de ser satelital, teléfono satelital,
sí. o diferentes formas que no lo uso tampoco, simplemente para si hay una emergencia o demás. Y la primera vez que lo hice años atrás fue una experiencia, porque uno a veces cree que tú tienes que resolverlo todo. Y cuando tú estás de vacaciones todavía, que estás trabajando y demás, yo me fui 4 o 5 días sin ningún tipo de comunicación, porque vine de una islita chiquita a traer un barco para acá, en el medio del Mar Caribe. No pasó nada. Nadie me podía contactar. Cualquier problema que surgió, cualquier tema que tenían que hacer, nadie sabía, no me podían contactar. Y no pasó nada. Entonces la vida sigue. Y eso de verdad a mí me impactó mucho. Y algo que uno tiene que aprender. El desconectarse es difícil, pero realmente es importante también a veces. Hasta un domingo, por ejemplo, yo rara vez te cojo un celular. O sea, yo los fines de semana no, muy raro te... Así que en el celular, muy raro. Sí.
Yetour es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver 4 modelos disponibles, la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yetour, drive your future.
Life goes on.
Tú seguro conoces el término FOMO, ¿verdad? En este caso, a mí me da FOMO estar en la posición tuya de no tener social media. Yo soy un usuario, un creador de contenido. Es decir, yo paso muchísimo tiempo en redes sociales y son parte de lo que yo hago. Y eso es algo, como mi relación con los dispositivos. Es algo con lo que yo vivo como tratando de ecualizar y de tener una... Como de tener la mejor relación posible.
Claro.
O sea, darle un uso que para mí sea productivo, pero tampoco que yo sienta que me está invadiendo mi vida y que me está quitando mi sanidad. Y, viejo, cuando tú haces esos detox de social media, uno se siente diferente. O sea, tú duras un domingo sin prestar atención al teléfono. Y créeme que el lunes tú vas a estar más recuperado.
Sí.
Tú te vas a sentir mejor. Si en el día tú tomas pequeñas pausas del teléfono. Por ejemplo, yo he desarrollado...
Aquí porque tenemos una hora sentado ahí.
Sí, cada vez que yo grabo un podcast, yo descanso del teléfono. Es verdad que cuando lo abro ahorita voy a tener que decir cuántos mensajes, pero es un relief. Y, por ejemplo, yo llego a la casa a comer... Yo busco a mi niña al colegio todos los días. Cuando llamo a la casa a comer, yo dejo el teléfono en mi habitación,
sí,
cargando, como con ella, paso tiempo con ella y siento como
¿cuántos
que...
¿Cuántos años tiene?
3. Y siento que esa hora y media que paso en la casa, yo siento que le saco provecho.
Claro.
Porque es que cuando uno tiene el teléfono cerca, uno tiene como ese tic nervioso. Déjame ver si hay una notificación. Déjame ver si me han escrito.
Tú sabes lo curioso. Tú sabes aquí en pospandemia, bueno, pospandemia, digamos, digo no pospandemia, sino, qué sé yo, 2021.
Eso es pospandemia.
Está bien, 2020, vamos a suponer. Cuando uno iba a boda o eventos, que de repente te quitaban el celular por cualquier razón, ¿verdad? Fue curioso porque recuerdo como hoy que fui a una boda. ¿Y qué pasó? Nadie tenía celular. ¿Y tú sabes qué? Todo el mundo empezó a hablar. Porque tú, el celular es una herramienta de que cuando tú estás con alguien y no quieres hablar con él, lo que sea, es tu primer go-to. O sea, uh-huh. porque te distrae de lo que está pasando aquí. Y tú puedes hablar con quien sea, lo que tú quieras, y te puedes buscar lo que tú estás haciendo y tal. Claro. Pero cuando tú no tienes esa herramienta, tú tienes que volver a lo que era antes. O sea, sí. ese small talk, ese buscar la manera, claro. ese interactuar para tú no aburrirte y demás.
Y que es una muletilla social. Si tú llegas a cualquier actividad...
Y tú no te sientes cómodo.
Y tú no te sientes cómodo, tú agarras tu teléfono y ya.
Eso.
Eso es así.
Eso, tal cual.
Sí, yo creo que el desafío de nosotros, como de esta nueva generación y las generaciones que vienen, va a ser desarrollar una mejor relación con redes sociales, con...
Pero yo creo que eso está pasando hasta cierto punto con las nuevas generaciones. No... O sea,
no sé.
No, bueno,
no lo sé. O sea, cuando yo veo un niño de 4 años que no sé pegar una tableta, de verdad que no sé.
Sí, eso sí, pero en redes sociales como tal. O sea, una cosa es la tecnología y una cosa es en redes sociales. Pero
bueno, ese niño está en YouTube, ¿entiendes?
Eso sí.
Mañana va a ser TikTok o Instagram, o sea, lo que va inmigrando de plataforma en base a su edad, pero sigue siendo un outlet, tú sabes, de dónde que está mi atención y de cómo yo me divorcio de la realidad.
Claro. Sí, así. Es otro mundo.
Yo creo que deben hasta nacer nuevas reglas de etiqueta y protocolo. Claro. Porque la gente pasa por maleducada, sin decirlo. Es decir, para mí es de sumamente mal gusto que yo te tenga una conversación contigo y que tú estés mirando el teléfono.
Sí.
O peor aún, que tú agarres el teléfono y empieces a escribir algo en lo que yo estoy hablando contigo.
Claro.
Y
lo hacemos todo.
Y la gente lo hace. Yo soy muy consciente de eso. Y creo que este tipo de interacciones me ha hecho mucho más consciente. Porque como que... Ya, yo he interiorizado mucho el hecho de que cuando yo estoy hablando con una gente no puedo haber un teléfono de por medio. Y fuera del podcast, yo trato de ser así. Pero obviamente yo, no todo el mundo tiene ese filtro.
Claro. Buenísimo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo tú pasas de gimnasio aquí? ¿Por qué estamos aquí?
¿Por qué estamos en el podcast? Buena pregunta. Yo veo esto como un nuevo proyecto. Es decir, es cierto que se desprende el gimnasio, le suma el gimnasio, pero así como yo arranqué Body Ignition como algo que me apasionaba del fitness y de algo que yo quería hacer, pues yo veo el podcast como otro emprendimiento más. Y el gimnasio fue lo que a mí me dio como la ruedita para aprender a montar bicicleta. Porque cuando nosotros empezamos con el gimnasio, nosotros siendo un negocio joven, pequeño, sin presupuesto, pues nuestra herramienta de captar clientes fue redes sociales.
Claro.
Y desde que empezamos, pues yo tuve que empoderarme de ser una de las imágenes principales de la marca, de hacer contenido. Y me fui soltando. O sea, a mí me aterrorizaba la idea de estar frente a una cámara, de hablar en público. Sin embargo, como todo en la vida, a medida que tú te vas exponiendo, sí, ya tú se va normalizando hasta el punto en que te va gustando. Entonces, una cosa como que le fue dando fuerza a la otra. Y en el año 18, en el 2018, yo arranqué un blog, empecé a escribir. Mi página, está por ahí todavía la página.
Ya no la escribe.
Tengo tiempo que no escribo. Deposité mi energía en esto y ahora, aunque me gusta escribir, yo sigo escribiendo, pero más como para mí, journaling. Pero lamentablemente el tiempo no me da para hacer las dos cosas. No descarto volver a escribir, pero ahora mismo estoy en esto. Pero ¿qué pasa? Escribiendo el blog, yo me di cuenta de que el formato de escribir se quedaba muchas veces corto para transmitir algunas ideas. Especialmente cuando tú sabes que un newsletter que tú envíes, claro, que sea muy largo, la gente no lo va a leer.
Estamos en la era de del déficit de atención.
Rápido, corto, vamos.
Es más, tú haces un video de 60 segundos y si los primeros 6 segundos no son retenidos, la gente lo va a quitar. Entonces, eso me despertó la gana como de hacer ese tipo de contenido en otra plataforma. Yo soy consumidor de podcast de hace muchísimo tiempo y decidí arrancar con esto. Lo tuve como que engavetado por mucho tiempo, la idea, como queriendo hacer algo súper pro, que se pareciera a lo que yo consumía. Pero si algo me enseñó la pandemia fue a no darle mucha larga a las cosas, a veces las cosas sin mucha producción, si tienen buena calidad, se dan bien. Yo empecé durante la pandemia producto de eso mismo, de tener que resolver con lo que había, trancado en la casa. Empezamos a hacer unos webinars. La gente asistía a los webinars, vimos que el contenido era bueno, y yo dije, ¿qué? Si yo estoy haciendo unos webinars en Zoom, con la cámara de mi laptop, sin micrófono, y la gente le ve valor, pues entonces yo no requiero mucho más que eso.
Claro.
Y finalmente tengo ya este espacio, es decir, ya yo tengo como que lo que yo soñaba que fuera el podcast, pero llegar aquí me tomó tres años.
O sea, lo que pasa es que muchas veces el que está de fuera no sabe que para conseguir la cosa hay que pelearla. Y hay que
guayar la yuca.
Hay que guayar la yuca.
Sí. Entonces, y también hay que ver, yo tengo una mentalidad de negociante, ¿entiendes? Yo sé lo que conlleva desarrollar una empresa. Desde el punto de vista de consistencia, de paciencia, de constantemente ir mejorándolo, pero también de entender que cuando tú inviertes, tú vas a tener un retorno para atrás.
Claro.
Tú no puedes esperar retorno para invertir. Tú tienes que tomar el riesgo y después ver lo que viene. Y esta decisión de yo meterme en mi propio local, hacer mi propio paso, fue una decisión para mí costosa, que seguro mucha gente en mi posición de creador de contenido no la hacen, por miedo a que no tenga un retorno.
Correcto.
Pero yo sé que yo sé, es que no hay manera de que no haya un retorno eventualmente. A lo mejor no sea el primer año, pero habrá un retorno. Y si yo quiero ir subiéndole la calidad de la producción, si yo quiero verdaderamente como que es una diferencia en este tipo de contenido, pues hay que meterle caché.
Claro.
Como mismo lo hacen ustedes. Yo veo lo que hacen los grandes y con mi presupuesto yo hago lo que yo pueda.
No, hombre. No, pero te felicito. Está buenísimo.
Gracias, viejo.
Ha sido un placer.
Yo he disfrutado mucho esta conversación. Y antes de que cerremos, la tertulia siempre termina con un vino duro. Ese es un obsequio de mi parte para ti.
Gracias.
Me imagino que a ti te gusta el vino.
Sí.
¿A quién no le gusta el vino?
Así es.
Bueno, pues es un vino muy español, duro. El Emilio Moro. Me encanta ese vino.
Y de Giuseppe, así que...
O sea, tenemos a nuestros amigos los Bonarelli ahí en común. Bueno, Cristian.
Dale, viejo.
Gracias por dedicarme tu tiempo. Y espero que quienes están de ese lado también hayan disfrutado la conversación. Yo sé que la conversación tuvo varias matices, pero independientemente tú pusiste este video porque te interesan los carros o porque te interesa ver cómo uno crece dentro de una organización, pues... Creo que desarrollamos las dos cosas bastante bien. Así que gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en una próxima entrega de La Tertulia.